sobre el conflicto vasco y queríamos escuchar cómo enfocaba él desde la memoria, desde la historia oral. Y le habíamos invitado también a participar de nuestro grupo. Y ahora es un gusto poder escucharle. Y escuchar también, no solo sobre el conflicto, sino sobre cómo se trabaja la memoria, cómo se trabaja en el campo de la historia oral. Hay un añadido, bueno, el libro va a salir publicado por Siglo XXI y una editorial norteamericana o inglesa, no sé. Pero además Nicolás está trabajando sobre la memoria de Alfaro Vive Carajo. Y esa es la razón por la cual nos hemos permitido invitar a Juan Cubi, por su valor como intelectual y como hombre público. Quisiéramos escuchar también tus comentarios, Juan, sobre cómo se puede llevar adelante este tipo de trabajo. Como vamos a primero tener la intervención de Nicolás.
Bueno, yo siempre estoy muy incómodo sentado, además tengo que pasar las diapositivas. Bueno, pues. Voy a intentar, si se me oye bien, yo creo que sí, ¿no? Si estoy de pie. No, quedado sentado, está todo bien. Bueno, empezar con esta diapositiva que tenéis aquí. Esto es la conferencia de Ayete.
Lo que hay que irse por allá.
Eso es. Bueno, esto es en el 2011. Esto representa, digamos, el momento, o un poco después, de que ETA declare el alto el fuego, ¿no? Voy a intentar resumir, bueno, no tenemos mucho tiempo, son 6 años de investigación en media hora, entonces tengo que definir todo muy rápido y dar algunas pinceladas de la historia de España y a la vez explicar mi investigación. Es todo muy complejo, entonces voy a intentar hacerlo muy, muy rápido y muy básico, ¿no? Bueno, ETA es una organización terrorista para unos, insurgente para otros, ¿no? Que básicamente practicó la lucha armada o el terrorismo con un fin que fue, digamos, alcanzar el derecho de autodeterminación para el pueblo vasco. O dicho llanamente, aunque no sea lo mismo, alcanzar la independencia, digamos, ¿no? Para decirlo de forma muy esquemática, ¿no? Entonces, en el 2011, como digo, ETA declara un alto el fuego y se produce una conferencia de paz para simbolizar, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, a Gerry Adams, del Sinn Féin irlandés, el ex secretario general Kofi Annan de Naciones Unidas, ¿no? Y en ese momento ya acababa el máster y yo empiezo el doctorado sobre cómo se puede entender el conflicto vasco a través de las historias de vida de los militantes de ETA, ¿no? Y sobre todo empiezo a usar la historia oral. La historia oral, así en términos muy esquemáticos, es, digamos, que los historiadores tradicionales usan usan fuentes primarias, como sabéis, ¿no? Para archivos históricos y utilizan fuentes primarias escritas, fuentes de primera mano, digamos, ¿no? Y los historiadores orales incorporamos fuentes orales, digamos, ¿no? Hacemos entrevistas, ¿eh? Entonces usamos, vamos también a archivos históricos, pero incorporamos las fuentes orales, la información de las entrevistas a la investigación, ¿no? Yo particularmente, y esto lo vais a ver durante la conferencia, ¿no? La historia oral, para mí la historia oral también tiene que ir vinculada a las condiciones materiales de vida. Ahora está muy de moda hablar de la cultura, de la identidad, ¿no? Entre los académicos, entre los sociólogos, entre los historiadores, ¿no? Pero, y parece que es una excusa para no hablar de las condiciones materiales de las personas, ¿no? Entonces, para mí, esto es una opinión muy personal, la historia de vida tiene que ir acompañada de, digamos, una explicación de las condiciones materiales en las que iba esa persona, ¿no? Una cosa no es incompatible con la otra, ¿no? Bien, entonces ahí, para ir muy resumidamente, cuando empecé a investigar el conflicto vasco, había que ir a las raíces del conflicto, o por lo menos a las raíces del nacionalismo vasco, ¿no? el nacionalismo vasco, bueno, la cultura vasca es muy antigua, tiene siglos, ¿no? Pero digamos que el nacionalismo vasco se constituye, como digamos, a nivel de partidos, de sindicatos, a principios del siglo XX, nace el Partido Nacionalista Vasco, y tiene tres elementos, ¿no? Uno es la sangre y la raza, ¿eh? Sabino Arana dice, los vascos venimos de una raza y una sangre diferente a los españoles, ¿no? Y hay otro elemento que es somos el pueblo elegido por Dios, ¿eh? Son dos elementos que en el siglo XXI, ¿no? Pues es un poco, nos querrían un poco, ¿no? Es como un poco arcaico, ¿no? Pero es interesante como el propio Partido Nacionalista Vasco, digamos que en parte se renueva y logra una hegemonía cultural en España muy grande en los años 30, con la Segunda República, con la Guerra Civil. Son tiempos convulsos en España, digamos, hay unas luchas ideológicas muy fuertes, y el Partido Nacionalista Vasco consigue hacerse ver como el partido de las clases medias, el partido del progreso, el partido de Europa, de Estados Unidos, ¿no? Digamos, el partido occidental, digamos, moderado, ¿no? Esa es la imagen que transmite el Partido Nacionalista Vasco. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque al PNV, a ese Partido Nacionalista, le salen mal las cuentas y piensa que, digamos, la dictadura de Franco, sabéis que Franco gana la guerra en el 39, va a acabar en el 45, ¿no? Cuando, digamos, las potencias fascistas, Alemania e Italia, pierden la Segunda Guerra Mundial, en principio ese nacionalismo, se piensa, este partido, se piensa que Franco iba a caer también, y Franco no cae, como sabemos todos, ¿no? La dictadura, como otras dictaduras del sur de Europa, dura hasta los años 70, y empieza a surgir ETA como una frustración de los vascos, ¿no? Como diciendo, bueno, esto no va a caer, digamos, porque nos ayuden potencias extranjeras, tenemos que luchar nosotros, ¿no? Tenemos que usar la violencia contra la dictadura para, digamos, librarnos de ella, ¿no? Y además ETA introduce dos elementos muy interesantes, que son el habla y la clase social, ¿de acuerdo? Si para el PNV ser vasco era la raza, el linaje, la sangre, el pueblo elegido por Dios, ETA dice, todo eso no nos vale, para nosotros ser vasco es hablar en euskera, y sobre todo es el pueblo trabajador vasco, ¿no? Da igual que vengan emigrantes de Andalucía, además eran en estos años, en los años 60, eran los planes de industrialización, ¿no? Y ETA integra esa emigración que viene del sur, ¿no? Y da, digamos, vamos a decir que seculariza la identidad vasca, ¿no? La moderniza, en cierta forma, ¿no? Y es interesante porque os cuento esto también, porque en la historiografía sobre el conflicto vasco y sobre ETA casi no se recoge esto. Casi nadie habla de esto, ¿no? Solo algún libro, algún antropólogo, algún historiador habla de esto, pero no hay casi análisis de cómo ETA, reconstruye esa identidad vasca, ¿no? ¿Por qué no lo hay? Bueno, pues eso, ese es otro elemento que quiero explicaros, que es el tema de la transición española, ¿no? En cierto sentido, el gran tema, los historiadores estudian a ETA en referencia a la muerte de Franco, ¿no? Estudian a ETA diciendo o analizando qué hizo ETA en referencia a Franco y sobre todo, por qué ETA siguió usando la violencia una vez muerto Franco. ¿Por qué ETA sigue usando la violencia una vez España es una democracia, ¿no? Entonces, todos los análisis de politólogos, de sociólogos, de historiadores, van en torno a explicar por qué ETA sigue usando la violencia, ¿no? Entonces, muy poca gente estudia, digamos, esas raíces antropológicas o históricas de ETA, ¿no? Entonces, algo interesante también. Entonces, claro, cuando yo me meto a hacer un estudio, una investigación, una historia oral sobre ETA y sobre las narraciones, las historias de vida de los militantes de ETA, automáticamente tengo que lidiar con una serie de puntos o de esquemas de poder, por así decirlo, que es, digamos, el sistema político español, la monarquía española, el ámbito académico, ¿no? Porque nadie quiere escuchar las historias de vida de una gente que ya están condenados antes de saber esas historias, ¿no? No sé si sabéis, no sé si me entendéis a qué me explico, pero digamos, para que entendáis un poco lo que significa la muerte de Franco en España, es parecido cuando yo explico a Franco, desde América Latina explico, para mí el caso es Pinochet en Chile, ¿no? Hoy, por ejemplo, hombre, cuesta encontrar un chileno que te diga abiertamente que es pinochetista, ¿no? Los hay, pero digamos que incluso los que son pinochetistas te dicen, bueno, hizo barbaridades, pero hay un subconsciente colectivo en Chile que dice que Pinochet económicamente introdujo a Chile en la modernidad. Económicamente. Ahí ese subconsciente se juega ahí. En España pasa igual. En España es muy difícil ver a la gente que te apoya a Franco, pero el subconsciente español te dice, bueno, con Franco efectivamente, ¿no? Se entraron las inversiones, se entraron la economía, ¿no? Y hubo cierta modernización de algunas estructuras, ¿no? Entonces, ese subconsciente colectivo permanece hoy, ¿no? Y todo esto tiene que ver con este contexto de la transición. Entonces, para mí, entrevistar a militantes de ETA, una ETA que se rebela, digamos, contra el establishment político de la transición, una ETA que se rebela, como sabéis, ese pacto de olvido que se hizo la transición española, ¿no? En el que los crímenes contra el franquismo no se podían juzgar, ¿no? En favor de un proceso de reconciliación, ¿no? ETA, digamos que para mi generación, o para mí, entrevistar a esos militantes supone quebrar esos consensos de la transición, ¿no? Me encantaría explicarlo más profundamente, pero no hay tanto tiempo. Entonces, vamos a decir que entrevistar a los militantes de ETA fue una especie de, para mí, o lo que yo sentí, fue una especie de acto de rebeldía generacional, ¿no? Yo estaba causando disturbios, yo estaba provocando conflicto, simplemente por ir al País Vasco y entrevistarme con esta gente que había estado 20 años en la cárcel, ¿no? Es simplemente, por hacer eso, ya estaba rompiendo la armonía de mucha gente, ¿no? Que me decía, ¿por qué haces eso? ¿No? ¿A qué vas a ir ahí? ¿No? A reabrir heridas, ¿no? Bien, entonces, para que entendáis el gran tema de discusión, digamos, de la generación de mis padres, la generación que nació en los años 30 y 40, fue la Guerra Civil Española, ¿no? Una guerra que ellos no vivieron, ¿no? La vivieron mis abuelos, ¿no? Y el gran tema de discusión de mi generación es la transición. Una transición que tampoco vivimos nosotros, ¿no? Porque en mi generación nacimos en la post-transición española, en los años 80, ¿no? Es interesante, luego podemos hablar después, como el gran tema de muchas generaciones es un evento que no han vivido, ¿no? Esto es una cosa que luego podemos debatir también, ¿no? Entonces, para que entendáis lo que es ETA, vamos a ver esta imagen. A ver si esto es. Bueno, esta es una imagen del año 73, en pleno centro de Madrid, y es cuando ETA asesina al presidente Carrero Blanco, ¿no? Carrero Blanco había sido puesto por Franco estaba muy mayor, estaba muy viejo, le nombra sucesor, y es presidente del gobierno, insisto, y ETA pone una carga de dinamita brutal, ¿no? Y es tan bestia la dinamita, la bomba, que el coche de Carrero vuela literalmente y cae en el edificio colindante, ¿no? Entonces, es tan bestia el atentado, por supuesto, mueren todos que estaban en el coche, ¿no? Que nadie se creía que ETA había podido hacer eso. ¿Cómo es posible que un grupo de vascos, una guerrilla pequeña de vascos, haya hecho con semejante logística, ¿no?, ese atentado, ¿no? Pues bien, esto, digamos, es como cuando ETA se da a conocer al mundo, entender también que Carrero Blanco era una persona que se suponía que iba a ser incluso más peligrosa que Franco, era un tipo que incluso más extremista, ¿no? Entonces, para muchos historiadores, este atentado abre la transición española, ¿no? Franco, de hecho, dice, cuando muere Carrero, dice, este es el último hilo que me unía a la vida, ¿no? Ahí ya el régimen franquista se empieza a ver más débil y, en cierta forma, se abre un proceso de transición. 2 años más tarde muere Franco, empieza la transición, y algo que tenéis que entender también es, cuando empieza la transición, las fuerzas de izquierda españolas, las fuerzas antifranquistas, todas hablaban abiertamente de la revolución social. Todas, absolutamente todas, socialdemócratas, comunistas, anarquistas, todos decían, una vez muerto Franco, no nos vale con una democracia liberal, digamos, todos aspiramos a la revolución social, ¿no? Y por supuesto, no solo aspiraban a la revolución social, sino que todas las fuerzas, el Partido Comunista, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, hablaban abiertamente del derecho a la autodeterminación en Cataluña y en Euskadi, ¿no? Esa famosa frase de Felipe González, ¿no?, con el puño en alto, gritando en Bilbao, ¿no?, Gora Euskadi es Catuta, libertad para el País Vasco, ¿no? Y en apenas unos meses, debido a un proceso muy complejo que no me da tiempo a extender a explicar, pero hay un tutelaje del ejército español que vigila el proceso de transición, esa ruptura pactada, digamos, entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y en apenas unos meses hay dos elementos clave en ese proceso de transición, que es dos elementos que impone, digamos, el ejército, ¿no? Uno es el rey, Juan Carlos, ¿no? Franco dice, le nombra como heredero, entonces, digamos, en la Constitución se pacta que sea el jefe del Estado. Y el otro elemento es... el otro elemento, ya está, a veces me pasa que se me va la idea. El tema de la unidad de España, ¿no? No se puede conceder el derecho a la autodeterminación a las Suecias catalanas, ¿no? Entonces, digamos, estos dos elementos hacen que el proceso de transición para muchos se quiebre, ¿no? Que empiece una especie de desencanto, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, como cuando entrevistaba a un militante de ETA que había vivido el final de la transición, decía, bueno, yo estaba luchando al lado, ¿no? del Partido Comunista, del PSOE, ¿no? De todas las fuerzas antifranquistas, y yo me sentí traicionado, ¿no? Para mí empezó ese proceso de desencanto, ¿no? Yo explico esto no para que lo entendáis, no para legitimar a ETA. A mí, la verdad, ni soy vasco, ni tengo una especial afinidad con los vascos, ¿no? Pero lo que sí trato en mi libro es explicar ese recorrido histórico a través de esas emociones, digamos, ¿no? De estos militantes de ETA, ¿no? Es un detalle de explicarlo, ¿no? Pero, lógicamente, para mucha gente puede pensar que esto es una especie de alegato a favor de ETA, ¿no? No lo es simplemente cómo se pueden canalizar esas emociones, ¿no? A través de las historias de vida, ¿no? Entonces, este recorrido llega hasta los años 90 y de ese proceso llegamos al dolor, a los años 80, llegamos al dolor. Del desencanto de los años 70, llegamos a los 80, donde hay un grupo paramilitar español que se llama los GAL y que empiezan, digamos, a matar a supuestos militantes de ETA. Digo supuestos porque incluso secuestran a gente que no tiene absolutamente nada que ver con ETA, ¿no? Y durante el proceso de investigación, porque el título de la conferencia tiene que ver con las técnicas de investigación, hay una emoción muy interesante que es el dolor, ¿no? Yo he entrevistado a un militante de ETA que me cuenta cómo sus compañeros van cayendo, van muriendo, van siendo asesinados por los GAL, ¿no? Incluso a él le hieren cerca del corazón, está a punto de morir, ¿no? Y yo me acuerdo cuando me contaba que él estaba con el charco de sangre, a punto de morir. Entonces yo empecé a leer bastante sobre etnografía, ¿no? Y yo pensaba, hay que retratar esto tal cual, ¿no? Esta escena, esta imagen, hay que retratarla en el libro, ¿no? Entonces, bueno, para mí es interesante ver cómo a veces incluso una nación se puede explicar a través de un cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la historiografía sobre los GAL, sobre este grupo paramilitar, la historiografía se basa en cómo este grupo terrorista del Estado mata gente inocente, ¿no? Bueno, en mi libro no, en mi libro mata gente que también crea violencia, ¿no? Porque los militantes de ETA que sufren la violencia de los GAL son militantes que están provocando violencia, que también están provocando dolor, ¿no? Entonces, vemos cómo la historia es compleja, ¿no? También, digamos, a través de los GAL y las víctimas de los GAL y la respuesta de ETA, para mí se refleja muy bien también esas naciones vasca y española, entendidas como comunidades imaginadas, como decía Benedict Anderson, ¿no? Y cómo a través del cuerpo, a través del dolor, a través de la violencia, se pueden retratar esas naciones, ¿no? Por lo menos en esos años 80, ¿no? Y bueno, al final voy llegando, al final de la investigación, llegamos a los años 90, y es interesante cómo la investigación se va cruzando con mi historia de vida, ¿no? Yo en los años 90 ya tengo conciencia de ser, ¿no? Tengo incluso un poco de conciencia social, ¿no? Una de las últimas historias de vida del libro, de la investigación, es cuando entrevisto al militante que intentó asesinar al rey Juan Carlos en Mallorca en 1993, ¿no? Y claro, el tipo lo intentó asesinar con un rifle francotirador, falló, por eso el rey está vivo hoy, ¿no? Y entonces su historia, en lugar de tratar la historia de este militante de ETA que intentó asesinar al rey desde una forma violenta, pues desde la violencia, en lugar de decir ¿cómo es posible que en los años 90 había vascos que querían hacer daño a la gente, que querían matar a la gente, ¿no? En lugar de explicar esta historia de vida desde la violencia, yo lo intenté explicar desde el lado opuesto, ¿eh? Yo le dije, ¿cómo es posible que en los años 90 ya había caído el telón de acero, el fin de las ideologías, ¿no? ¿Cómo es posible que hubiese vascos de clase media, con una buena vida, buenos colegios, buenas universidades, en los años 90 muy posideológicos, ¿no? O apolíticos, ¿no? En España, que hubiese gente, insisto, de clase media, clase media alta, que se fuese, digamos, a la clandestinidad, ¿no? Que se jugase la vida, ¿no? Y entonces, este, digamos, esto fue una especie de proceso como lo que llamamos en historia oral, que es la intersubjetividad, ¿no? Las subjetividades entendidas como, como una persona intenta dar sentido a su vida. Entonces también en la historia oral, lo bonito de la historia oral es que se puede dar un proceso en la que no solo tratas las subjetividades del entrevistado, ¿no? Sino que tratas las subjetividades que se crean entre el entrevistado y el entrevistador, ¿no? Hay un diálogo ahí, ¿no? Hay una historia que se está forjando, ¿no? Bueno, esto de ahí yo lo conecto un poco con ese concepto de Hannah Arendt, ¿no? Que decía que es la condición humana, ¿no? Que Hannah Arendt la define como pensar lo que estamos haciendo, ¿no? Y para mí era interesante cómo este individuo de los años 90 había intentado asesinar al rey y cómo él mismo se retrataba en la historia, ¿no? Como él era perfectamente consciente de retratarse a sí mismo y a su sociedad, ¿no? Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Y también, bueno, al final ya de la investigación me daba cuenta de este concepto heideggeriano, ¿no? Del Dasein, ¿no? De la razón y las emociones, ¿no? Como, bueno, pues tenemos que aprender a no separarlas, ¿no? Esta cosa muy machista que decía, ¿no? Las emociones son de las mujeres, ¿no? Y la razón de los hombres, ¿no? Ahora ya, pues, por suerte, tenemos un montón de estudios que hablan sobre emociones, pero es importante para mí también juntar ambos términos, ¿no? No hay separación realmente, por lo menos que opino yo, entre analizar un acto racional o un acto emocional. Están totalmente conectados, o al menos es lo que yo, esa conclusión que llegué a la última investigación, ¿no? Bien, el final de la investigación, ya voy terminando, llegamos a la comunidad de presos políticos vascos, a los presos, que es el último, digamos, bastión de ETA. Por supuesto hay que hablar de Michel Foucault, del tema del panóptico, ¿no? Pero el tema del panóptico, en este caso en España, es interesante hablarlo desde el rompimiento, ¿no? Esto está muy claro que desde los años 90, que además ETA empieza a hacer acciones cada vez más crueles, hace secuestros muy largos, hace atentados como el de Hipercor, que vamos a ver aquí, bueno, esto es solo una imagen, ¿no? Un centro comercial que murió mucha gente, ¿no? Y ETA es cada vez más cruel en sus acciones, y el Estado, esto es interesante, analizar el Estado no solo desde el andamiaje, desde las estructuras materiales, sino también en cierto subconsciente colectivo, ¿no? Como diría Jung, ¿no? Y cómo el Estado español, cuando ETA hace acciones tan crueles, el Estado español se ve capacitado para contestar y para intentar romper psicológicamente a los militantes, ¿no? Cuando digo intentar romper, digo en comunicación durante cuatro días, torturas, 24 horas en una celda de aislamiento, una hora al día afuera, ¿no? Te están intentando romper, ¿no? Te están tratando peor que a un delincuente común, pero te están diciendo que tú no estás ahí por una acción política, tú estás ahí porque eres un criminal, ¿no? Y esta, entonces es interesante, es interesante como ETA intenta agarrarse a lo político, ¿eh? Durante todas las estancias en la cárcel, en la prisión, lo único que salva la vida a los militantes de ETA es lo político, ¿no? Y están todo el rato aferrándose a la comunidad de presos vascos, ¿no? Y a la lucha política, ¿no? Es lo que los mantiene vivos, ¿no? Ya sí que termino. Bueno, dos apuntes rápidos. Para mí el fin del conflicto no es tanto ideológico. Ahora mismo el fin ya no hay conflicto armado, ETA ha desaparecido. Hay mucha gente que dice, bueno, se acabará el conflicto cuando los vascos decidamos si queremos ser parte del Estado español o no, ¿no? Puede ser cierto, pero para mí el fin del conflicto tiene que ser el tema de los presos, ¿no? El Estado tiene que lidiar con un montón de gente de presos, hay dispersión dentro del Estado, ¿no? Entonces yo creo que una vez se acceda al tema de los presos, habrá, digamos, un paso muy adelante, ¿no? Y ya, última línea, hablando de la historia oral, mencionar el tema de Luisa Passerini, ¿no? Luisa Passerini habla de cómo la historia oral nos permite adentrarnos en el lado oscuro de la cotidianidad, ¿no? Y a las fantasías, a los sueños, a los miedos de las personas, ¿no? Eso es algo muy poderoso, ¿no? Esa oscuridad, ¿no? Entonces, fijaros que yo fui a un montón de archivos históricos en el País Vasco, cuando hacía mi investigación, Pero lo que realmente, cuando yo realmente me acerqué a los ejercicios fue durante el estudio oral, ¿no? Cuando yo pude ver cara a cara a los militantes, conversar con ellos, ¿no? Para daros un ejemplo, aquí tenemos a Juan Cubi, esto me sirve para introducirle, porque él va a hablar después de mí. Cuando yo hablé con Cubi, le entrevisté, y esto es algo que yo, esto es un consejo que yo doy si alguien quiere utilizar la historia oral. Cuando el título de la conferencia decía estrategias de investigación. Bien, una estrategia de investigación es que no hay estrategias. En el sentido de que yo podía haber entrevistado a Cubi y decir, bueno, yo me he leído todo sobre alfaroide, carajo, he entrevistado al dirigente de alfaroide y me he leído todos los libros, todos los artículos, ¿no? Y no, cuando estás ahí, de repente estás con un tipo que te empieza a hablar y hace que tú mismo puedas cambiar. Puedas cambiar no solo sobre el tema que conoces, sino sobre cómo te ves a ti mismo, ¿no? Entonces, esto es lo que yo llamo la porosidad, ¿eh? Tenemos, porque además el mundo académico a veces es un poco egocéntrico, ¿no? Y nos pensamos que somos expertos en un montón de cosas, y la historia oral, afortunadamente, te baja. Entonces, tienes que estar dispuesto a negociar lo que tú piensas del narrador, a negociar lo que tú piensas sobre tu objeto de estudio, ¿no? Entonces, yo diría que una buena estrategia es estar dispuesto a negociar, ¿no? Estar abierto a eso, ¿no? Y ya termino. El conflicto vasco, fijaros que esta investigación, este libro, no le interesa a nadie. En principio no le interesa a nadie porque ETA ya ha sido derrotada. Además, es una derrota sin paliativos. No ha conseguido ni un solo objetivo. Y pues, ¿quién quiere escuchar la historia de unos tipos que han sido derrotados? No quiero escuchar la historia de Fidel entrando en La Habana, por ejemplo, ¿no? Revolución cubana, o la historia de la gente que es derrotada, ¿no? Ni siquiera la izquierda Berchale, que es el movimiento social de la propia ETA, tampoco quiere saber nada de ETA, porque está diciendo que tenemos que sacar votos, hay que mirar hacia el futuro, y nadie quiere hablar de unos tipos que hacían acciones armadas, ¿no? Entonces, esto es lo interesante de esta investigación, de este libro, y es que las emociones de ETA reabren heridas, ¿no? Destapar las memorias del conflicto es reabrir el conflicto y, en cierta forma, es volver a vivir el conflicto. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Miren, mi presencia aquí es producto de una coincidencia, no de una casualidad. La diferencia entre la coincidencia y la casualidad es que la casualidad tiene mucho de azar. La coincidencia es como lo que los astrólogos denominan un alineamiento de los astros. Y les voy a contar por qué. Hace aproximadamente un año más, me llama Nicolás, a quien no conocía, y me cuenta su proyecto de hacer una historia de Alfaro Uribe Carajo a partir de esta, no sé si llamarla técnica, me corrige si estoy hablando de tonterías desde un punto de vista histórico, a partir de testimonios personales. Y entonces me cuenta, bueno, estoy en este proceso y adicionalmente yo estoy sacando un doctorado, estoy terminando un doctorado donde voy a hacer un libro sobre una investigación similar con el caso de ETA. Entonces mi hijo me contó próximamente estar presentando los resultados de este libro y pienso a futuro también publicar o hacer, concluir esta investigación sobre Alfaro Uribe Carajo. Y resulta que pocos meses después tuve que viajar por cuestiones académicas a Colombia y me encontré con una vieja compañera del Movimiento M19, no sé si ustedes la conocen, Vera Grave, tal vez tú la conozcas, ¿no? Nos encontramos luego de casi 30 y pico de años y me entregó un libro que se llama La Paz como Revolución. Y es un libro, una tesis doctoral hecha en Granada sobre historia. Y este libro, que es muy voluminoso, tiene alrededor de unas 150 páginas donde hace una reflexión de lo que significa la historia y cómo contarla. Y me impresionó porque Vera, luego de hacer todo este tipo de disección sobre todas las corrientes de la historia, habla de la historia oral, ¿sí? Y entonces tiene tremenda similitud con lo que ha hecho Nicolás. Y por eso yo le dije, mira, te voy a dar una sorpresa, porque voy a empezar yo una exposición muy brevemente, creo que dispongo de unos 10, 12 minutos, hablando un poco sobre el libro de Vera, porque tiene una serie de similitudes con lo que me entregó Nicolás. Él no me ha dado el libro, me dio un artículo que entiendes una parte, un capítulo, donde simplemente da una explicación, una síntesis del proceso de acercamiento a este personaje, a Echegaray, que es el personaje al cual le hace, no sé si es el único en todo el libro.
No, hay siete, él es uno de ellos.
Uno de ellos. Y entonces me dio un artículo de alrededor de 20 páginas, ¿sí? En el cual hace una serie de reflexiones sobre cómo experimentó y vivió él el acercamiento a este personaje y cómo fue de alguna manera diseccionando ese proceso para poder estructurar una historia. Y la otra parte de la coincidencia, mi querido Nicolás, es que yo estaba en España cuando ocurrió el atentado de Carrero Blanco. Yo era un adolescente por algunas razones y una de las cosas más impresionantes, yo lo tengo muy, muy, muy memorizado, era el hueco, más que el auto que se subía al edificio, era el hueco que hizo, creo que era en Serrano, Velázquez, sí, en una de esas calles, ¿sí? Te cuento, me recordé porque, como les decía, no hay casualidades, hay coincidencias. Bien, Vera Grave, para hacer una historia del M-19 desde la perspectiva de La Paz, hace algunos planteamientos, yo los voy a leer brevemente, sobre cómo enfocar una historia de la cual ella fue parte. Una de las reflexiones que hace Vera dice, a ver, ¿cómo yo me pongo a la distancia de un proceso que es del M-19, del cual yo fui una de sus principales dirigentes? Eso no le toca hacer a Nicolás, porque Nicolás no fue miembro de ETA. Y ella plantea una serie de particularidades de lo que implica ese acercamiento en búsqueda de contar una historia que no es objetiva, que no es universal ni única. Vera dice, señores, lo que hay que hacer es plantearle al pasado nuevas preguntas, porque el pasado no se puede cambiar, pero sí se lo puede mejorar. Y ella dice, el historiador tiene que enfocar el pasado desde una lógica, desde una visión que permita recrearlo. No es que vamos a cambiar la historia, pero sí se pueden hacer enfoques diferentes. Entonces ella reflexiona sobre todas las tendencias de los historiadores y dice, yo me voy a inclinar por lo que ella denomina las microhistorias. Es decir, no es historia monumental, no es historia que tú decías de las fuentes primarias, sino cómo me acerco yo a la historia, no solamente vivida, sino contada por los protagonistas. Por lo que ella llama las historias de la cotidianidad. Ella dice, hay que darle un enfoque social, cultural a la historia para sacarle de esa, si tú quieres, de ese campo académico rígido al cual hemos estado habituados, ¿sí? Entonces, ella, ¿qué es lo que hace? Más o menos lo que tú has hecho, es decir, empieza a hacer una recopilación de fuentes primarias, pero combinada con todas las experiencias de vida personales de la gente que vivió. Porque ella dice que solamente ahí, en esa diversidad, en esa multiplicidad, en esa pluralidad de símbolos e interacciones, se puede construir una historia, en este caso, de la, digamos, de un protagonista de la lucha armada en Colombia. Y habla de otra cuestión, la historia como comprensión. Eso me pareció súper interesante. Ella dice cómo un historiador establece una cierta complicidad con el otro. Es decir, tratar de ponerse en el momento, en la circunstancia de aquel que está contando esos episodios. Y desde ahí hacer un procesamiento, obviamente serio, responsable, sobre esos insumos que provee una persona que cuenta una historia de vida. Entonces, cuando yo leí el artículo muy sucinto de Nicolás, empecé a encontrar una serie de coincidencias, ¿no? Esto de la historia oral, esto de la vida cotidiana, las microhistorias, la gente más que el acontecimiento, y un concepto que me parece que es fundamental, la memoria. Que eso entiendo, yo no soy historiador, pero entiendo que el concepto de memoria cambió mucho la visión que se tiene desde la historia. La memoria como un espacio-tiempo donde se instauran los recuerdos individuales y colectivos, es decir, donde hay esa combinación de los hechos públicos que conocemos, es decir, los forajidos del señor Luzo Gutiérrez, el levantamiento indígena, atravesado ese hecho colectivo masivo, atravesado con la experiencia que vive cada uno de sus protagonistas, ¿no? Y entonces lo que hace Vera, dice, es cómo yo recojo un hecho obvio que fue la lucha de tantos años del M-19, y lo atravieso con esas expresiones, esas vivencias, esas percepciones que tiene cada uno de estos militantes. Y de lo que pude leer, pues es muy sucinto, no puedo yo adentrarme mucho porque, es, como les decía, es un breve artículo. Nicolás hace exactamente lo mismo. Entiendo que tú haces eso. Es decir, ¿cómo combinas esos hechos públicos de la historia oficial con esta experiencia personal, pero para construir una narrativa distinta a la narrativa del poder? Una narrativa distinta a la narrativa oficial, Porque me parece que lo fundamental de estas dos experiencias es cómo le sacas tú a la historia de ETA, de esa visión casi que, no diría yo oficial, sino casi que de un encubrimiento sistemático de un hecho político. Porque la historia oficial, por lo general, no solamente está escrita por los vencedores, las historias tienden a ocultar lo que se vuelve incómodo para un momento o para una perspectiva política en cualquier país. Entonces, lo que dice Nicolás es, ¿por qué no tocamos un tema que puede ser todavía incómodo o delicado para una sociedad como la española y que no implica ni alinearse ni reivindicar a ETA? Implica plantear una reflexión colectiva como sociedad de lo que fue ese fenómeno y tratar de darle explicaciones. Y algunas de estas explicaciones yo te las voy a plantear porque para mí no están muy claras en el corto artículo, espero que en el libro sí. Como por ejemplo, y este es un aspecto central, ¿por qué ETA, después de lo... digamos, de la instauración de la democracia en España, no solamente continúa, sino que intensifica las acciones armadas? Es una pregunta fundamental. ¿Qué hay detrás de esa decisión de un pueblo, de un grupo de gente, de una organización, para continuar en una lógica que teórica, al menos en teoría, debía haber ya cesado, con, no solo con la muerte de Franco, sino con el acuerdo que logran las principales fuerzas políticas, donde estuvo inclusive el Partido Comunista Español, que ustedes sabrán, ¿no? Si los dos grandes protagonistas de ese acuerdo son el señor Suárez y el señor Carrillo. Entonces, esa es una de las preguntas que me queda, lo que planteo. El otro tema es esta idea de la verdad oficial. ¿Sí? Nicolás dice, bueno, ¿cómo nos salimos de esos cánones que están planteados desde el poder? Las verdades oficiales, ¿qué son? ETA era una organización terrorista. ETA no entendió a la España unificada, ETA no entendió el hartazgo de la sociedad española con la violencia. Pero el problema es explicar también por qué una organización no entiende eso, dónde están los límites para poder hacer una interpretación mucho más, no sé si ponerle racional o mucho más coherente de un momento político. Y ahí tiene que ver mucho el tema que a mí me llamó la atención, el tema del nacionalismo. Yo creo, y eso lo insinúa Nicolás, que parte de la presencia y la intensidad de ETA durante los años posteriores a la transición tiene que ver con un respaldo social asociado a la idea de una identidad cultural, es decir, el pueblo vasco. Y es de ese pueblo vasco que podía haber estado ya un poco harto, incómodo con los hechos de violencia, que de alguna manera sigue en su imaginario autonomista, independentista, sigue sosteniendo a esa expresión violenta que era ETA. Eso es al menos lo que yo logro intuir. Hay un tema de identidad que incluso lo llega a plantear Nicolás como una cierta sentimiento de superioridad del pueblo vasco. Hablas de... tengo aquí la palabra
moral, ¿no?
La superioridad moral, sí. ¿Sí? Que habría que preguntarse si esa superioridad moral es por ser pueblo vasco o por ser una organización armada. Porque en las organizaciones armadas también siempre hay esa tendencia a creer que hay cierta superioridad moral por el hecho de estar arriesgando la vida en función de ideales, ¿no? Habría que entender o si eso ya es parte de una cultura vasca, eso tampoco me queda claro. Me queda claro, ¿sí? Bien, Cuando Vera Grave hace una síntesis del problema colombiano, ella tiene un término que me parece fundamental, la paz positiva. ¿Qué es la paz positiva? Ella dice, bueno, no es la ausencia de guerra, la paz no es la ausencia de guerra. La paz es cómo una sociedad y los sectores vulnerables consiguen respuestas a sus aspiraciones personales. Esa es la paz positiva. Entonces ya dice, ¿de qué sirve firmar un acuerdo de paz en Colombia si aquellas condiciones que generaron la violencia siguen perpetuándose en la vida cotidiana? Si la pobreza, la desigualdad, la marginalidad, etcétera, etcétera. Entonces ya dice, la paz positiva es un concepto que interpela al propio sistema. ¿En qué sentido? Es decir, ¿cómo no tenemos simplemente que terminar con un enfrentamiento armado? Tenemos que terminar con esas condiciones que vuelven violenta la vida de las sociedades. Porque la gente que vive en la pobreza y en la marginalidad vive una violencia estructural, ¿sí? Entonces ella dice, yo me inclino por esa propuesta y eso lo conecto yo cuando digo, bueno, ¿qué pasó con la democracia en España? ¿Cómo ven los vascos, que han sido una de las provincias, no sé si son provincias, de una de las autonomías más prósperas de España, donde había un proceso de industrialización que lideraba de alguna manera la modernización de España. Una sociedad de clases medias. Yo recuerdo que en España las grandes fortunas de España en muchos casos eran vascas, el Banco de Bilbao, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué una sociedad que frente a todas las otras desigualdades y atrasos de España resulta que es la que se vuelve mucho más, digamos, agresiva frente a la democracia formal? Eso hay que preguntarse, es decir, algo tiene que ocurrir en esa sociedad, en ese pueblo, en esas dinámicas, para que la gente ponga una distancia casi que abismal con los procesos de democratización de España, ¿sí? Entonces, yo pensaba, no sé, en Colombia tú puedes entender que si los acuerdos de paz no resuelven los problemas de la cotidianidad de la gente pueda seguir expresándose de formas violentas por otros mecanismos, narcotráfico, delincuencia, delincuencia organizada, etc. ¿Qué pasa con ETA en España? Esa es una cuestión que a mí no me quedó muy, digamos, no tengo una explicación en tu artículo. Otra pregunta, ¿sí? Con esto ya concluyo. Otra pregunta. En el artículo que me dio Nicolás, él manifiesta ciertas dudas respecto de cómo el lector podría interpretar su papel de historiador. Y él dice, yo tenía recelo de que pensaran que yo estaba haciendo una apología de ETA o que estaba encasillándome en la misma postura de condenarles por terroristas. ¿Cómo haces esa mediación? ¿Sí? ¿Cómo hago yo, cómo pongo la distancia suficiente para no involucrarme emocionalmente? Pero también, ¿cómo hago para yo poder acercarme a esa experiencia vital del entrevistado? ¿Cómo combino la función política del entrevistado con su función de individuo, su vida personal, sus pasiones, sus sentimientos, sus percepciones particulares, ¿no? Y yo creo que eso no está, al menos en el artículo, eso es un conflicto, un dilema que no está resuelto. Claro. No está resuelto porque Vera Grave dice, en medio de todas estos enfoques de la historia, el historiador asume una posición, eso es inevitable, asume una posición política e ideológica. Ella dice, claro, yo en ese proceso de recuperación tenía mucho recelo de que pudiera llegar a tergiversar los hechos por afinidades con los que estaba entrevistando. Dice, eso hay que tener cuidado. Pero mientras uno tenga una responsabilidad de extraer la información que te dan y darle un contenido coherente, uno está cumpliendo con una función. Es decir, el recuperar ese pasado desde otras ópticas, ¿no? Pero ella dice, yo no puedo ponerme al margen de mi identidad política ideológica. Yo fui militante de 19, fui una cabeza de las negociaciones de paz y la gente lo sabe. Y si alguien puede sentir que yo me inclino hacia justificar lo que fue el 19, pues no tengo inconveniente. Trato de no hacerlo, trato de no sesgarlo. En el caso de Nicolás tiene un dilema que vas a tener que resolver. No sé si lo resuelves en el
¿qué libro. ¿Qué va? No, ¿qué va?
Entonces tienes una tarea pendiente. Sí. Y entonces ahí es cuando viene esto de, él habla del verdugo, ¿verdad? Él utiliza el tema para hablar de Segaray. Verdugo, víctima, que no muestra arrepentimiento. Y eso es fundamental, porque ponte, estás esperando que alguien se arrepienta de una opción política que fue y que tuvo consecuencias y que tuvo una serie de efectos que pueden ser condenables, pero fue una opción política, que a lo mejor no exige ni requiere de ningún tipo de arrepentimiento. Y dice, tampoco se sentía víctima. Bueno, yo les quiero contar, porque además me involucra personalmente, cuando se planteó el tema de la reparación aquí en el Ecuador, para las personas que habíamos sido perseguidas, torturadas, asesinadas, etcétera, etcétera, encarceladas injustamente por el gobierno de Febres Cordero, se hizo pues toda una ley de reparación de víctimas, y cuando a mí me llamaron le dije, discúlpenme, pero yo no me siento una víctima. Dicen, ¿por qué? Porque una persona que es capaz de tomar un arma y poder provocar muertos, no puede, yo no considero que sea víctima de nada. Lo que puedes exigir es justicia, pero no reparación. Y probablemente yo cuando leí eso, hacía esa misma asociación. Pero tampoco eres verdugo, porque el concepto de verdugo es tremendamente, no sé, no solamente cruel, sino excesivamente moralista. El verdugo es un ejecutor de una política o de una decisión judicial tremendamente cruel, tremendamente vengativa, O sea, el verdugo es el que ejerce lo que Foucault denomina esa razón de Estado que se expresa en la lógica del soberano. Es decir, el soberano es el dueño de la vida de los súbditos. Y el verdugo ejecuta esa decisión absolutamente arbitraria, casi, casi que caprichosa de un rey, ¿no? Entonces, yo eso también tengo yo mi distancia. No lo enfocaría desde el punto de vista del verdugo, la víctima, ni del arrepentimiento, sino del hecho político y del papel y la visión y la posición que asume el entrevistado en esa coyuntura, en ese momento, en esa historia. Y lo último, ¿cómo lograr objetividad? A mí el libro de Vera y este espacio me ha servido para entender desde la historia algo que siempre te lo han dicho, pero que en el mundo de la historia entiendo que es algo muy importante, esas pretensiones de objetividad que a veces quieren tener los historiadores, ¿no? Y claro, si tú lees lo de Nicolás, eso da para múltiples interpretaciones, ¿no? Es una experiencia que tú la puedes enfocar desde la preocupación por la violencia, desde la simpatía con un guerrillero, desde la valoración del sistema democrático que lograron imponer los principales partidos políticos en España. Puedes enfocarla desde varias entradas y puedes asumir una posición frente a cada una de esas visiones, ¿sí? Pero esa pretendida objetividad y peor universal, me parece que en eso sí estás claro, Nicolás, y plantea un dilema, es decir, ¿cómo nos acercamos de esos hechos al menos sin prejuicios, ¿me entiendes? Al menos sin esos sesgos que muchas veces estamos expuestos por las influencias, por los discursos oficiales. Eso me parece interesante. Ahora, obviamente, habrá que esperar el libro para ver si hacemos otra reunión y un poquito más profunda. Gracias.
Bueno, quizás puede ser interesante unos minutitos que tú reacciones frente a lo de Juan, pero yo me parece que sería interesante para todos en relación a este proyecto de este grupo histórico desaparecido hace unos años, que es Alfaro Vive Carajo. Sí, es decir, creo que es un diálogo que es interesante porque es algo de lo que no se habla.
Sí, yo encantado de hablar de la investigación de Alfaro. Sí, pero me da una pena que ha venido bastante gente y que no pregunten, pero bueno, da tiempo ya para que yo hable de Alfaro y después que pregunten. Es que me da pena porque ya, seguro que
hagamos eso, entonces es una pregunta que habría y
sí, si alguien quiere preguntar, vamos, sí.
Dos preguntas. Bueno,
primero,
gracias por haber venido. El proceso de que abordaron los entrevistados, más o menos, ¿cómo fue? El hecho de que no sé si quieran renuente hablar de esto, sobre todo por lo traumático del hecho, ¿no? Entiendo que todos están ya presos, ¿no? Cuando se fueron entrevistados. ¿Cómo fue para que ellos estuviesen dispuestos a dar su testimonio? O sea, ¿hubo renuencia, no la hubo? Más porque, bueno, me explicas que no pertenece a la contexto barco, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo fue ese proceso, si hubo receptividad en los entrevistados. Y lo otro es el tema de la derrota, como la plantea, si es tan así en el sobre todo en el tema de la opinión pública. No digo tanto de una derrota de ETA como organización, sino de este movimiento separatista vasco. O sea, ¿qué tan derrotado está en realidad?
Ok, sí, gracias por las dos preguntas.
Pero preguntemos otra pregunta más.
Sí, a mí se me van a olvidar, pero sí. Bueno, vale.
En términos de metodología, ¿cuántas entrevistas hiciste? Hablabas de 7 personas como importantes. ¿Cuántas entrevistas hiciste o horas de entrevista? Y si es que tuviste como entrevistas con gente que conocía a esos personajes para hablarte de ellos, o solamente hablaste con ellos.
Ok. Bueno, a ver, la primera, cuando yo tuve mucha suerte porque cuando yo empecé con las entrevistas, creo que fue en 2013, justo se acababa de, de cancelar, digamos, la doctrina Parot, que era una doctrina en la que, digamos, se les obligaba, digamos, desde el Estado español a cumplir a los presos de ETA unas penas de cárcel muy largas, que llegaban incluso a las 25 años, cosa que era casi, casi inconstitucional, ¿no? Entonces, cuando yo llegué, en la Unión Europea dijo que esa doctrina no podía continuar, entonces empezó a salir gente de la cárcel. Yo intenté entrevistar a gente en la cárcel y fue imposible, porque, ya te digo, las condiciones eran muy duras y los presos podían recibir, a lo mejor, imagínate, una visita o dos al año. Entonces, no iban a perder esa cita con un chaval de Madrid que quería ir a preguntarle sobre el conflicto, ¿no? Entonces, me hubiese encantado las cárceles, pero no pude. ¿Hubo receptividad? Al principio, eso es un poco, no sé si hay algún vasco aquí, porque no quiero. Pero digamos que los vascos son gente así como muy noble, se puede decir, generalizaciones, ¿no? Pero al principio, digamos, no es como un andaluz, digamos, un andaluz, ¿no? El sur de España es más abierto, ¿no? Un vasco al principio puede estar menos receptivo, y sobre todo hablando de cuestiones tan tensas como es la violencia política, como es el terrorismo, ¿no? Entonces, al principio no hubo receptividad, me costó encontrarlos, pero luego una vez que me tomé un café con ellos a veces, o les traté de hacer ver que yo no venía, digamos, a hablar de sangre ni de muertos, ¿no? Que yo venía a hacer una investigación histórica, ¿no? Entonces, la verdad es que me trataron muy bien todos, o sea, no sé si te he contestado más o menos, ¿no? ¿O, sí?
Sí, o sea, pero no hubo saludo de ellos.
¿Cómo?
No hubo esa desconfianza.
Mira, de las siete entrevistas, es que estoy respondiendo a la otra, de las siete entrevistas, hubo uno que hubo, hubo desconfianza. Luego me enteré que había matado a alguien de la propia organización y hubo un poco de tensión, incluso un poco de miedo. Ya está, de las siete entrevistas hubo uno que no sentí mucho feeling con él, digamos, ¿no? Pero con las otras seis personas fue, la verdad, fue muy bien. Sí, fue muy bien. Un trato muy bueno. Y incluso uno de ellos me hice amigo, aunque no tendría que decirlo, pero sí, sí. Entonces, bueno, yendo a la segunda pregunta, ¿cómo fue la derrota, no?
El mismo.
Perdona, sí. Me preguntaste cómo están digiriendo la derrota, digamos, ¿no?
¿Qué tan real es esa derrota?
Claro, lo interesante, ahora yo no estoy muy informado porque, claro, los historiadores estamos siempre mirando al pasado. Entonces, y como vivo en Ecuador, tampoco sé exactamente, no estoy muy informado de lo que está pasando, pero así a grandes rasgos, el movimiento social de la izquierda Berchale, que es la base social de ETA, que se representa en Bildu, el partido político, le va bastante bien. Digamos, tienen bastantes votos. El tema es que, claro, ya hay una distancia cada vez más grande entre el partido político y ETA, y sobre todo una ETA que no existe. Unos militantes que están comiendo, aún que están viviendo grandes estancias en la cárcel, ¿no? Y te digo esto para que entiendas que antes la organización militar y el partido político era lo mismo. De hecho, la organización militar dictaba al partido político lo que tenía que hacer. Esto es para entender la izquierda Berchale, ¿no? Ahora ya no, porque ETA, digamos, se ha desligado de esto, ¿no? Desligado porque ya no existe, ¿no? Entonces, eso crea, digamos, yo creo que hay cierto rencor entre los antiguos militantes, es decir, nos estáis abandonando, no queréis saber nada de nosotros porque ya no damos votos, digamos, ¿no? Y entonces, ¿cómo digieren la derrota? Bueno, yo creo que hay mucha diferencia entre los antiguos militantes del aparato militar, digamos, y los militantes, digamos, de las relaciones políticas que están haciendo, están en otra cosa, digamos, ¿no? Entonces son como dos lados muy separados, ¿no? Pero tampoco tengo mucha información sobre esto, ¿eh? A lo mejor alguien aquí puede decir algo más. Bueno, la tercera es cuántas entrevistas y cómo los conociste. Bueno, son siete entrevistas. Yo recuerdo, además, esto es gracioso, una pequeña anécdota, cuando yo hice la tesis doctoral, bueno, la presenté la tesis doctoral en Londres, que le hice en la Universidad de Londres, Paul Preston, que es este historiador tan reconocido y tal, no le gustó mucho mi tesis y dijo además que, bueno, ¿cómo puedes explicar el conflicto vasco? Son siete historias, ¿no? Son solo siete historias, ¿no? Tenías que haber hecho 300, ¿no? ¿Por qué solo siete historias? ¿No? Y yo en ese momento me enfrenté a él y le dije, bueno, claro, es que una historia daría para cinco libros, ¿no? Claro, es que una historia de vida es muy potente, hay muchas cosas en una sola historia de vida, ¿no? Pero eso es algo que, esto es interesante ver cómo, digamos, es una cuestión generacional, ¿no? Como a lo mejor antiguos historiadores se centran más en lo cuantitativo, digamos, y los nuevos historiadores, que utilizamos más técnicas más antropológicas, sabemos, a lo mejor, ¿no? Pues nos centramos en otras cosas, ¿no? Tuve que conocer a gente para conocer a los militantes de ETA, claro. Además, yo vengo de Madrid, que es el, digamos, Madrid en el País Vasco significa, es la parte más española, es el, la España centralista, ¿no? Entonces a mí me miraban como, tú eres de Madrid, ¿no? ¿Y a qué vienes aquí, no? Entonces, claro, tuve que conocer a gente primero y mostrarles que, pues bueno, que no era una persona, digamos, con ideas, digamos, muy prejuiciosas sobre el conflicto, por decirlo así, ¿no?
¿Y esas personas cuántas veces les entrevistaste? ¿Una sola?
Sí, esto es, me hace gracia que me hagas esta pregunta porque otra gente se me ha quejado abiertamente, decir, ¿por qué no les entrevistas más veces? ¿No? ¿Por qué no trabajas más? ¿Por qué no vuelves? ¿No? Una sola entrevista a lo mejor se te han quedado cosas, ¿no? Claro, sí y no. Lo que pasa, yo siempre digo lo mismo, una entrevista, tú vas a sacar de ahí la información y depende de, en ese momento, cómo esté el entrevistador, si está triste, si está contento, cómo estés tú, lo que te quiera contar. Yo creo que eso es lo interesante de la historia oral, ¿no? O sea, por supuesto, si quieres hacer un libro de una sola persona, tendrás que ir varias veces, ¿no? Pero si lo que te propones es entrevistar a varias personas, yo creo que de lo que sacas de la entrevista es lo que tienes que sacar, digamos, ¿no? Y eso, esa espontaneidad de la entrevista da mucho juego también, ¿no? Pero esta es una opinión personal que es muy controvertida, ¿eh? Hay mucha gente que no opina así, ¿no? No sé si...
Sí, por favor.
Cuando tú hablas del conflicto...
Ok, bueno. La primera... bueno, todas las preguntas son maravillosas. La primera, la diferencia entre hombres y mujeres... ¿Quién me la ha hecho? Es que me gusta... yo, mira, con Alfaro y de Carajo estoy muy orgulloso porque he entrevistado a 19 militantes y creo que hay como 8 mujeres, que estoy súper orgulloso porque, bueno, se ha dado así, ha sido una coincidencia. Y en cambio de ETA, de las 7 entrevistas solo había una mujer. Entonces, pero es muy interesante, y esto lo hablo en el libro, cómo la humildad que transmitía la mujer y sobre todo durante la entrevista, incluso antes de la entrevista me decía, ¿pero por qué quieres que te haga yo una entrevista? Y yo decía, hombre, pues has formado parte de ETA, tal, y dice, es que mi, y decía ella, es que mi historia tampoco tengo mucho que contar, ¿no? Es que tampoco, y todo el rato era así delante de la entrevista, es que no, ¿qué quieres que te cuente? ¿No? Y yo noté, esto es un tema muy delicado, ¿no? A lo mejor era solo esa mujer, o a lo mejor no, pero en cambio los hombres era como, yo te voy a contar mi historia, siéntate, chaval, ¿no? Jovencito español de Madrid, yo te voy a contar lo que es el conflicto vasco, yo te voy a explicar, ¿no? En cambio con la mujer era todo lo contrario, era como, bueno, pero seguro que hay gente que te puede contar muchas más cosas, ¿no? Yo vi ahí un análisis muy personal, un tema de género, de estas relaciones de poder bestial, ¿no? De cómo a los hombres nos encanta ocupar los espacios de poder y el testimonio es un espacio de poder, ¿no? Y las mujeres, en cambio, tienen cierta, algunas mujeres, ¿no? Pueden cierta humildad o cierto reparo a contar su historia. Eso es lo que a mí me transmitió esa conversación con ella. No sé si te he contestado, más o menos. Bueno, esto es lo, ya te digo, es algo muy superficial lo que te estoy diciendo, que solo fue una mujer, entonces no tengo más variedades, ¿no? La siguiente pregunta era la visibilidad de la información.
La objetividad.
¿Me puedes recordar? A lo mejor lo he apuntado mal, sí. Ah, sí, sí. Claro, sí. Esta es una pregunta súper complicada también, porque hay muchísimo debate sobre esto. Por ejemplo, yo no entregué mis entrevistas a nadie, pero hay universidades que tú haces la investigación y te piden la transcripción de las entrevistas. Yo no se las entregué a nadie. Luego, la entrevista siempre es muy dinámica, porque tú no sabes qué te van a contar. Tú no sabes si lo que te van a contar te va a servir para la investigación, ¿no? Entonces, no te sé muy bien cómo responder, porque hay gran variedad de opiniones a eso, ¿no? Hay que dejarse, y te lo digo yo que soy un tipo muy cuadriculado, muy disciplinado, pero hay que dejarse llevar por la espontaneidad. Y bueno, por ejemplo, que, no sé si me has preguntado esto, ¿no? Pero que te cuenten algo que pueda ser falso. Bueno, ahí yo creo que está la profesionalidad del historiador, ¿no? O del científico social, aunque sea el sociólogo, da igual, de decir, bueno, lo que me está contando me chirría tanto que es imposible que sea cierto, ¿no? Y luego hay otras cosas que tú puedes comprobar también, ¿no? Gracias a Dios, hoy el día, digamos, en la era tecnológica, hay un montón de información sobre mucha gente que ha estado en grupos armados, ¿no? Es una pregunta muy complicada. Yo ahí creo que hay que fiarse de la honestidad del profesional, del historiador, ¿eh? Lo que tú cuentes y lo que te transmitan, tú tienes que coger esos fragmentos que tú sepas o que tú intuyas que pueden aportar algo al texto. Siento, pero no te puedo aportar mucho más, ¿vale?, de este tema. No sé si algo más.
No sé si hay algo otra, vosotros, otra pregunta. Juan, no sé si quieres añadir alguna cosa más.
Sí,
Juan, no te ha respondido.
Claro, Juan, yo tengo que decir que la intervención de Juan, claro, ha sido excelente, sí. Ha sido excelente, ha planteado tantos puntos relevantes del conflicto vasco, que es que todo lo que has planteado está en debate hoy en día. ¿Me entiendes? Todo lo que has planteado. A mí me encantaría explicar por qué ETA siguió con las armas después de la transición española, pero es que ni siquiera los grandes historiadores que han publicado 10 libros sobre esto te saben contestar, ¿no? Yo solo diría, por ejemplo, que ETA, precisamente con el atentado de Carrero Blanco, que es en el 73, llega a la transición con un movimiento social tremendo. Tienes un movimiento social tan grande que te digan, ah, no, que ha muerto Franco, vamos a dejar las armas. Yo creo que eso, y no se les concediese el derecho de autodeterminación para ellos, ¿no? La gente les aupaba, ¿no? Y es verdad que lo que tú decías, que cuando practicaban más la violencia fueron en el año 77 y 78, o sea, cuando ya estaban en democracia, es cuando mataron a más gente, ¿no? Claro, eso se puede ver de una perspectiva moral, se equivocaron, seguramente sí, pero claro, el movimiento social que acompañaba detrás era de sindicatos, de asociaciones, ¿no? Era muy bestia, ¿no? Entonces, ellos se veían con la legitimidad de hacerlo, ¿no? Entonces, seguramente, a lo mejor es un tema muy polémico, ¿no? Pero vosotros, Alfaro Ibe, tuvo mucho cuidado con el tema de la violencia, ¿no? Yo siempre que entrevistaba a los militantes del Alfaro Ibe veía cómo, y la organización, ¿no?, tuvo muchísimo cuidado de no herir a nadie de los enfrentamientos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo vi, tengo la sensación de cuando el secuestro de Isaías, fue cuando la primera vez que Alfaro Ibe empezó a ser vista de una manera, digamos, ya no eran esos ecuatorianos que estaban, digamos, dejándose la vida por el país, sino que una parte, aunque sea pequeña, no sé qué parte de los ecuatorianos, empezaron a ver ya al Alfaro Ibe como, oye, que esta gente puede secuestrar a gente, ¿no? O sea, que yo creo que siempre usar la violencia te repercute y te hace un montón, te hace caer en un montón de contradicciones muy bestias, ¿no? En lo que tú eres como organización, como militante, ¿no? Entonces es muy, muy difícil de gestionar, ¿no? No sé si...
Agradecerte, Nicolás, y agradecer a Juan por su comentario muy rico. Y... bueno, espero que podamos seguir reflexionando sobre estos temas de historia y memoria. Gracias a todos.